Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Plan de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
El huracán Orlín dejó afectaciones en municipios de la costa sur. Avance y mantenimiento de los pozos profundos de agua en Unión de Tula. Autlán inaugura actividades del Encuentro Cultural Aotlitlán 2022. Promueven el Tianguis de Mujeres Emprendedoras en el municipio de Jutla, Jalisco. Más de 20.000 productores de la costa sur y Sierra de Amula participarán en el Censo Agropecuario 2022. La Junta Patriótica clausura con éxito Fiestas Patrias en Autlán de Navarro. 8 de cada 10 estudiantes universitarias han sufrido violencia de género en algún ámbito. El gobernador respalda aumentar recursos estatales para partidos políticos nacionales. La Comisión del INE aprueba modelo para voto presencial desde el extranjero. Investigación del fútbol femenino de Estados Unidos revela práctica sistemática de abuso y agresión sexual. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto saludarle esta mañana de martes, ya 4 de octubre del año 2022. Le saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeros, a quienes agradezco su compromiso y su entrega día a día en este espacio de información de Radio Universidad de Guadalajara, mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, mi compañera periodista Diana Borbón como productora, mi compañera Jacqueline Contreras como reportera. En los controles operativos agradezco a mi compañero el ingeniero Fernando García. Bien, es martes, como ya lo he mencionado, es 4 de octubre del 2022. Han transcurrido 277 días por transcurrir solo 88 ya del 2022. ¿Cómo va con sus planes, con sus proyectos? Bueno, al inicio del año acostumbramos a hacer estos proyectos, estas metas por cumplir durante todo el año, pero siempre lo he dicho, que siempre es un recomenzar en la vida, y hoy, aún así fuera el último día del 2022, siempre es un recomenzar en la vida, y hoy puede ser el inicio de grandes cosas, de crecimiento personal, de crecimiento profesional. Le deseo mucho éxito en ello. Bien, estamos ya en la semana número 40. Estamos en vivo completamente desde el Centro Universitario de la Costa Sur. Le invitamos para que establezca comunicación con nosotros a nuestros teléfonos 382-5031, 382-6532. Y también le recuerdo que puede enviarnos un mensaje de voz o de texto al WhatsApp 317-121-2325. Sin mayor preámbulo, comenzamos. Sean todas y todos bienvenidos.
Señal local.
El huracán Orlín dejó afectaciones en municipios de la costa sur de Jalisco. Este paso de este fenómeno dejó derrumbes en carreteras de la costa sur, así como inundaciones en localidades de La Huerta y de Cihuatlán. En el kilómetro 35 de la Federal 200, Cihuatlán-Puerto Vallarta, entre las localidades de Miguel Hidalgo y Zapata, se registró un derrumbe que mantuvo cerrada la circulación. En la carretera federal 80, Cihuatlán-La Huerta, en el punto conocido como el derrumbe, también se registró caída de material rocoso sobre la carpeta asfáltica en el kilómetro 243. Mi compañero Antonio Díaz es quien nos tiene todos los pormenores al respecto.
El paso del huracán Orlén dejó afectaciones tras su paso por la región costa sur de Jalisco. En el municipio de Cihuatlán, las copiosas lluvias aumentaron el caudal del río Marabasco y el arroyo El Pedregal, ocasionando afectaciones en terrenos agrícolas, además de inundaciones en viviendas. El pluviómetro, instalado en la base de protección civil y bomberos de Cihuatlán, registró en un periodo de 3 días la cantidad de 208 milímetros de lluvia acumulada. El aumento del cauce de los arroyos mantuvo incomunicadas las localidades Peñitas y Truchas. En el kilómetro 35 de la carretera federal 200 Cihuatlán-Puerto Vallarta, entre las localidades de Miguel Hidalgo y Zapata, se registró un derrumbe que mantuvo cerrada la circulación. En el municipio de La Huerta, en la localidad de Miguel Hidalgo, también se registraron inundaciones. Además, la señal telefónica se mantuvo intermitente. En la carretera federal 80 Cihuatlán-La Huerta, en el punto conocido como el derrumbe, también se registró la caída de material rocoso sobre la carpeta asfáltica del kilómetro 243. También se registraron deslaves y derrumbes en la carretera estatal Villa Purificación Chamela. Y en el municipio de Cuautitlán, en la carretera La Rosa-Cuzalapa, en la carretera La Rosa-El Chico y el paso a Lagunillas de Ayotitlán, por las condiciones del camino, las autoridades determinaron que pueden circular automóviles pequeños, quedando restringido el paso a vehículos de carga y camiones. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial con el total de daños registrados en estos municipios. Sidronio Madero, integrante del Cuerpo Voluntario de Protección Civil, informó que se reanudó el paso por completo en el tramo carretero Melaque a La Huerta, a la altura del kilómetro 243, en el lugar conocido como el Viejo Derrumbe, donde el personal de la Secretaría de Transportes trabajó durante este día para rehabilitar el paso. Sin embargo, informa, pueden ocurrir deslizamientos de material rocoso, por lo que al circular por el lugar se deberá hacerlo con precaución y avisar al 911 si se llega a observar riesgo presencial. Señal informativa, Antonio Díaz.
Vamos con más información. Avance y mantenimiento de pozos profundos de agua en el municipio de Unión de Tula. La recuperación de agua potable va en aumento debido al mantenimiento de pozos profundos de agua en la cabecera municipal de Unión de Tula. Jacqueline Contreras nos informa.
La recuperación de agua potable va en aumento debido al mantenimiento de los pozos profundos de agua en la cabecera municipal de Unión de Tula. Los pozos profundos de agua son la principal fuente de suministro para el consumo doméstico e industrial. La problemática relacionada con el abastecimiento de agua potable en la cabecera municipal afectó directamente a los y las habitantes del municipio.
Pues prácticamente el día 6 de septiembre nos percatamos que el pozo La Rana estaba succionando aire, entonces vimos que estaba dando un nivel bajo de extracción, del cual nos dimos a la tarea de verificar y sí, correctamente, de dar una extracción de 36 litros por segundo, estaba disminuyendo, llegó a 26 litros por segundo y sigue disminuyendo. Entonces nos damos a la tarea de consultar, de pedir apoyo a la SEA, e inmediatamente ellos dan respuesta para verificar lo que les comentamos, y pues sí, efectivamente tenemos un gran detalle en el Pozo La Rana.
Explicó Rafael Solís Antoyo, director de los CIAPA Unión de Tula. El Pozo Profundo La Rana fue considerado el más afectado, y su situación está generando problemas de escasez en más colonias del municipio.
Esto está afectando a muchísimas colonias porque ese pozo abastece al 70%, 75% de la población en general. Es el pozo más importante que tenemos.
El pozo sigue en observaciones y se planea recuperar su producción de agua. Mas los expertos advierten que su función está pronto a expirarse.
Desgraciadamente todavía no terminamos con los trabajos en el Pozo La Rana. Se pretende terminar el día de mañana para hacer la extracción del agua y verificar realmente cuánta producción vamos a recuperar. Se pretende que en lo adelante tengamos un 65-70% de la recuperación. Pero esto no quiere decir que el pozo ya esté en funciones y que nos vaya a servir durante mucho tiempo.
Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Es momento de ir a una breve pausa, la primera en este espacio, pero regresamos con más información. Le recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria, desde el edificio cultural José Atanasio Monroy. Le invito para que siga en comunicación a través de nuestras líneas telefónicas, nos haga escuchar sus inquietudes, sus opiniones, sus comentarios. Vamos a la pausa, regresamos. Ya estamos de regreso y le tenemos más información. El municipio de Autlán inaugura actividades del Encuentro Cultural Aotlitlán 2022. Este evento arrancó este lunes y culminará el próximo 9 de octubre. Incluye presentaciones de danza folclórica, talleres musicales y artesanales, danza prehistórica y canto. Vamos con Diana Borbón, que nos tiene la información al respecto.
El Encuentro Cultural Aotlitlán 2022 arrancó la noche de este lunes en el Jardín Municipal de Autlán con la presentación del ensamble de música latina del Centro Cultural Cuicacali de Teopatlanextli, que deleitó a las y los presentes con diversos temas musicales y presentación de bailes a cargo de las y los alumnos del Centro Cultural. Al respecto del inicio de estas actividades, el director de Cultura, Esdras López Mundo, compartió.
Somos quienes estamos organizando este encuentro Aotlán Cultural. Les agradecemos su presencia y en este momento vamos a dar inicio con el primer día de actividades, en donde ya les dije, bueno, vamos a escuchar y vamos a apreciar lo que los maestros y alumnos del Centro Cultural Cuicacali tienen preparados en esta tarde para todas y todos ustedes.
Martín Rivera, profesor del Centro Cultural Cuicacali, realizó una invitación a las y los ciudadanos a sumarse a las clases que oferta este espacio cultural.
Esperamos en el Centro Cultural Cuicacali en Teopatlanextli, en las actividades que tenemos de lunes a viernes, clases de música, clases de danza y también de pintura, bueno, también hay taekwondo, incluso artes marciales. Ahí los esperamos con mucha alegría para que sean parte de este proyecto. Muchas gracias.
Este martes las actividades continúan con la presentación de la Orquesta Sinfónica del Núcleo Ecos de Autlán, que se presentará en el Jardín Constitución a las 19 horas. El encuentro cultural culminará el próximo 9 de octubre. El programa completo se encuentra disponible en la página de Facebook del Gobierno de Autlán. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene todas esas actividades con las cuales arranca este encuentro cultural Aotlitlán. Y hago la corrección, es danza prehispánica, este concepto que se aplica a todos los tipos de bailes, de manifestaciones artísticas, corporales, que pues se daban justamente en América antes de la época de la conquista. Bailes populares, danzas utilizadas en rituales, en fin, bueno, pues es la danza prehispánica. Hago la corrección, muchas gracias. Continuamos con más información. Promueven tianguis de mujeres emprendedoras en Ejutla. Será la primera edición de Tianguis de Mujeres, que se llevará a cabo esto el próximo 30 de octubre en la plaza principal frente a la iglesia. Este primer encuentro servirá para conocer a las mujeres emprendedoras del municipio y además de esto acercarse a conocer sus necesidades. En la función de las solicitudes de las mujeres emprendedoras, esto es en el Instituto de la Mujer, que organizará más actividades. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene información al respecto.
El Instituto de la Mujer del municipio de Jutla, en coordinación con la Dirección de Promoción Económica, convoca a mujeres del municipio y sus localidades a participar en el Tianguis de Mujeres Emprendedoras. El objetivo del proyecto es facilitar una plataforma para la comercialización de artesanías, manualidades, comida, entre otras actividades económicas, así como empoderar a las mujeres emprendedoras de este municipio. La primera edición del Tianguis de Mujeres Emprendedoras se llevará a cabo el próximo 30 de octubre en la plaza principal frente a la iglesia, informó Ana Elena Corona Briceño, directora del Instituto de la Mujer en Ejutla.
Pues consiste en empoderar a las mujeres de nuestro municipio, donde puedan ellas apoyarse en lo económico, en lo laboral, para beneficio de sus de ellas y sus familias. Al mismo tiempo, para el presidente Gabriel Ramírez Santana, la administración 2021-2024, es muy importante para él trabajar en favor de las mujeres, y pues en este momento para nosotros es muy importante, es nuestra primera apoyo comercial que se les dará a las mujeres, y está para el día 30 de octubre de 8 de la mañana a 4 de la tarde, donde ellas podrán ofrecer sus productos, sus comidas, sus artesanías, sus manualidades o cualquier actividad que realicen. Esta invitación está abierta para todas las mujeres que son del municipio y también sus 8 comunidades, porque en varias comunidades realizan actividades como de piñatas, hacen también edredones, cobijitas y todas estas cosas que para nosotros son muy importantes que los den a conocer en nuestro municipio.
Ana Elena Corona Briceño explicó que este primer encuentro servirá para conocer a las mujeres emprendedoras del municipio y sus necesidades. En función de las solicitudes de las mujeres emprendedoras, el Instituto de la Mujer organizará más actividades.
Sí, de hecho, esta sería como una manera de poder ver de qué manera ellas se sienten, o sea, qué tan importante para ellas es esta parte que estamos abriendo para ellas. Y ellas ya al conocer esta dinámica, puedan ellas decirnos a nosotros mismos que nosotros abramos más actividades para ellas, y pues estaremos en función a lo que ellas nos estén pidiendo.
Para participar en el Tianguis de Mujeres Emprendedoras es necesario registrarse al teléfono 343-43-1-51-57 o acudir a las instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Por supuesto, deseamos mucho éxito para estas actividades, este tianguis, en el que seguramente encontraremos pues todos estos productos y sobre todo algo muy importante, con ese plus de mujeres emprendedoras, de mujeres que buscan justamente su independencia económica a través de lo que ellas proponen en sus productos. Enhorabuena y mucho éxito a las emprendedoras de este municipio de Jutla. Tenemos más información. Más de 20,000 productores de la costa sur y de la Sierra de Amula participarán en el Censo Agropecuario 2022. Esto a través del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, quienes llaman a productores de ambas regiones a participar en dicho censo que se hace 15 años, que hace 15 años pues no se realiza, y el objetivo es actualizar información referente a las características económicas, sociales, ambientales de las unidades de producción agrícola y todo lo que tiene que ver con el tema de la agricultura. Es Diana Borbón quien nos tiene la información al respecto.
23.503 productores agrícolas, ganaderos y forestales de la Costa Sur y Sierra de Amula serán abordados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística para formar parte del Censo Agropecuario Nacional 2022, que busca actualizar la información relacionada con las características económicas, sociales y ambientales de las unidades de producción agrícola. Odilon Cortés Linares, coordinador estatal del INEGI en Jalisco, informó que en el estado más de 1,000 personas se encuentran aplicando los cuestionarios en poco más de 11,000 localidades menores de 15,000 habitantes, en las que se encuentra el 93% de productores. Censo en el que se incluyen las localidades de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula.
Queremos que le sirva precisamente a todos los productores. Ellos nos van a proporcionar esa información, pero después queremos que la tengan ellos ya con valor agregado, sumada a todos los productores como ellos o diferentes de ellos. Y bueno, después pues le sirve también a todos los tomadores de decisiones, porque hay muchas políticas públicas que podrán implementarse gracias a la información que vamos a poder obtener. Y bueno, a los investigadores, no se diga, a los académicos, e igualmente vamos a tener una infraestructura estadística pues mucho más rica y actualizada para el consumo pues de todos los sectores de la sociedad.
El censo arrancó el pasado lunes 19 de septiembre con el objetivo de conocer qué y cuánto se produce en el país y poder así proporcionar datos cuantitativos y cualitativos a la sociedad relacionados con el campo mexicano que alimentan a los 126 millones de mexicanas y mexicanos. En total, serán aplicados 3 cuestionarios.
Básicamente les vamos a preguntar sobre lo que siembran, lo que cosechan, cuánto producen, sobre el destino de su producción, si comercializan sus productos, cómo los comercializan, las mermas, si tienen mermas, qué tecnologías utilizan y qué instalaciones utilizan precisamente para producir. Lo mismo, bueno, las preguntas prácticamente son las mismas para quienes tienen también, tanto para los que tienen agricultura a cielo abierto como para los que tienen agricultura protegida. Toda esta información, bueno, nada más estoy dando grandes temas, pero como ves, hay mucha información. Y ya una vez que se tengan, digamos, tabulados y toda la información que se derive, pues va a haber una riqueza muy importante de información precisamente para que sea susceptible de explotar y aprovechar por todos los sectores de la sociedad.
Esta actividad culminará el próximo 30 de noviembre. Cortés Linares aseguró a los productores que la información proporcionada será resguardada de forma totalmente confidencial. Asimismo, pidió no desconfiar de las y los aplicadores, quienes se presentarán con una identificación oficial antes de aplicar cualquiera de los 3 cuestionarios. Se trata de un censo que no ha sido realizado desde hace 15 años. De ahí, la importancia de su aplicación para el mejoramiento en la planeación y ejecución de las políticas públicas dirigidas al campo y la agroindustria. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Le tenemos más información esta mañana. Bueno, déjeme comentarle que durante todo el mes de septiembre la Junta Patriótica fungió con diversas actividades y ya el viernes 30 se llevó a cabo la clausura, con éxito, por cierto, de todas las festividades del mes de septiembre de Fiestas Patrias en Autlán. Fue con una noche de danzón que contó con la participación de los ballets Hermanos Hilos de Plata y el ballet Aotlitlán del maestro René, de Joel René, y también, por supuesto, la participación de la banda Autlán. Este viernes así terminaron las actividades por el mes de la patria en Autlán. Por supuesto, aprovechamos para enviarles un cordial saludo a Miriam Raigosa y a todos quienes fungieron durante todo el mes, pues realizando dichas actividades que fueron muy representativas, por supuesto, de nuestro mes patriótico. Antonio Díaz es quien nos tiene los pormenores al respecto.
Concluyó el mes de septiembre y con él las actividades cívicas, artísticas y culturales organizadas por la Junta Patriótica 2022 en coordinación con el gobierno de Autlán. Las actividades fueron clausuradas este viernes con una noche de danzón en el Jardín Constitución, presentándose la banda Autlán y los ballets Hermanos Aotlitlán e Hilos de Plata. Luego de presentar un par de coreografías, las y los integrantes de ambas agrupaciones invitaron a bailar a las personas que asistieron al evento, esto a pesar de las condiciones climáticas que amenazaban con lluvia. En el mensaje de clausura, Miriam Aguilar Raigosa, presidente de la Junta Patriótica 2022, agradeció a todas las personas que se sumaron a las actividades de este mes, especialmente a las agrupaciones artísticas y a la regidora Claudia Galván, regidora de Cultura, que en representación del Ayuntamiento acompañó a la Junta Patriótica en la planeación y realización de las diferentes actividades.
Vamos ahora sí que con broche de oro con nuestra música y qué mejor escuchando la bella melodía de nuestra marcha Viva Autlán. Gracias, maestros, gracias a cada uno de los integrantes de la banda Autlán. Quisiera vibrar nuestros corazones, sentirnos orgullosos de vivir en este hermoso municipio que es Autlán. Esperamos para el siguiente año, en la edición de nuestras Fiestas Patrias 2023, que estén presentes y que sigamos trabajando para engrandecer más nuestro país. Nos acompaña nuestra regidora Claudia Galván. Quiero aprovechar para darte las gracias, Claudia, porque siempre nos estuviste acompañando en cada evento. No solamente fuiste pues parte de representante de nuestro presidente, sino también una compañera, y te lo agradecemos muchísimo tu entusiasmo.
De igual forma, Claudia Galván, regidora de Cultura, agradeció a las personas que participaron en el rescate de tradiciones. Destacó que la ciudadanía asistió a todas las actividades realizadas durante el mes de septiembre. Dijo que esta respuesta motiva a seguir realizando eventos artísticos, culturales, deportivos y cívicos de calidad.
Fueron días de mucho trabajo, pero que creo yo y creemos toda la Junta Patriótica que valió la pena. Desgraciadamente el día de hoy pues la lluvia no nos dejó cerrar como hubiéramos querido, pero todas las actividades hubo mucha asistencia y eso hay que reconocérselo a la ciudadanía. Nos estuvo apoyando en cada momento, en las actividades que hicimos aquí con los niños, el rescate de juegos tradicionales y bueno, un sinfín de actividades que la verdad pues nos motivan a seguir asistiendo a estos eventos y queriendo que el municipio vuelva a tener estos momentos. Entonces, bueno, pues sin más, me gustaría, en nombre de ustedes todos, agradecerles a cada una de las personas que se estuvieron presentando, las diferentes escuelas de ballet y, bueno, en fin, todos los participantes. Muchísimas gracias y los esperamos el próximo año con esas mismas ganas. Y igual a ustedes, compañeros, ojalá que nos vuelvan a elegir como Junta Patriótica el próximo año. Que se formó un equipo muy bonito y bueno, la gente así lo expresó. Que fuimos una junta patriótica que rescató cada uno de los momentos más importantes de este mes. Y bueno, doy la clausura. Un aplauso a la banda, por favor. Bien, pues sin más, agradecerles nuevamente a todos ustedes y a todas las personas que, como decía hace un momento, nos estuvieron acompañando en cada una de las actividades. Y bueno, siendo hoy viernes 30 de septiembre del 2022, siendo las 8:38, damos por concluidas las actividades encabezadas por la Junta Patriótica y esperando que el próximo año vuelva a integrarse este equipo. ¡Y que viva el plan! ¡Viva México! Muchas gracias.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Señal Entrevista.
Avanzamos con la información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy estamos contentos de recibir aquí en la cabina de Radio Universidad a Pablo César Radillo Urista, quien es representante del evento de ciclismo Reto Reba. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido, buenos días.
¿Qué tal, Lea? Muy buenos días. Aquí andamos molestándote y gracias por recibirnos aquí en tu auditorio.
Gracias. Para nosotros es un gusto recibirlos y recibir deportistas de este nivel que hoy te acompañan a la entrevista para que nos platiquen acerca, pues, de este Reto Reba. Y bueno, me gustaría presentar a destacados ciclistas, deportistas, atletas del municipio de Autlán, quienes te acompañan en esta mañana. Está con nosotros Emanuel Velázquez, ciclista. ¿Cómo estás, Emanuel? Bienvenido, buenos días.
Muy bien, muy, muy buenos días. Un saludo a todo tu auditorio.
Nos acompaña también Francisco Flores, ciclista también de atleta autlense. Bienvenido, ¿cómo estás, Francisco?
Muy bien, buenos días. Gracias a todos los oyentes. Gracias por la invitación y orgullo de estar aquí.
Bien, nos acompaña también Daniel Gómez Carreño, ciclista. Bienvenido, buenos días, también con trayectoria.
Sí, buenos días, Elia, y a todo tu auditorio.
Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a platicar acerca del Reto Reba que está organizando y que impulsa el empresario Pablo César Radillo, quien es organizador de este evento Reto Reba. ¿De qué se trata? ¿Qué es?
Fíjate, Elia, que ahora con la pandemia, yo creo que muchos de los compañeros nos hicimos más ciclistas de lo que ya éramos, ya que esa parte nos encerró. Y bueno, pues todos como personas buscamos de una forma de buscar otras alternativas de entretenernos. Y yo creo que el fomento al tema del ciclismo, del senderismo, esa parte nos dio por salir más ahí, conocer lo que a nuestro entorno del municipio de Autlán se encontraba. Y la verdad, yo de mi parte me encontré con grandes paisajes donde de esa naturaleza que no sabíamos que existía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues esa parte que a mí me dio por emprender un evento con el nombre de Reto Reba, y esa parte donde estoy invitando a cada uno de los ciclistas de aquí del municipio de Autlán, de la región, hasta nivel estatal, a que participe, ¿no? Es un evento de talla estatal, ojalá y tengamos algunos compañeros de otros estados uh-huh. que nos vamos a dar cuenta a la hora de la inscripción.
Uh-huh. Y bueno, vemos que traes como representación de varios clubs que hay aquí en Autlán, ¿verdad? Son diferentes clubs, por ejemplo, el de Daniel, el de Francisco, Emanuel. ¿Qué nos quieren compartir al respecto? Bueno, Pablo les hace esta invitación a que se unan a este Reto Reba. ¿Qué representa para ustedes? ¿Qué significa? Y bueno, ¿cuál es la importancia de poder también hacer esa sinergia con esta invitación? Por favor, adelante, si nos quieres compartir, Emanuel.
Sí, mira, a mí me parece muy, muy importante, más que nada porque el lugar donde se va a realizar es un área natural que de hecho está protegida en unas partes, pero es un lugar muy bonito y que pues nos ayuda a promover un poco el ecoturismo, ¿sí? Pertenezco también a un grupo de ciclistas de los Perros Dañeros, uh-huh. los cuales no competimos en realidad, pero sí nos gusta mucho participar. Ya hicimos la ruta, es una ruta muy exigente, que la verdad vale la pena hacerlo, uh-huh. Y esperamos que sea un gran evento, que vengan muchos ciclistas y te digo que van a quedarse con ganas de volver.
Uh-huh. ¿Es una competencia, Pablo, o solamente, no sé cómo se pueda nombrar en esas categorías? Ahorita nos comparten también lo que representa para ustedes, pero antes sí nos gustaría que nos aclararas. ¿Es competencia?
Sí, Elia, es una competencia de 12 categorías. Ajá. Y también va a haber una participación de una categoría más pequeña, que aquí nuestros expertos nos van a hablar un poquito de ese uh-huh. tema, pero sí, así es.
¿12 sí. categorías?
Sí, así es. Okay. Y hay una bolsa de más o menos de 30,000 pesos de premiación a los que compitan, sobre todo a los que ganen, ¿no?
Claro, sí,
pero
claro.
Todo es ganar por ganar. Aquí es que no nomás porque quieras llevarte el recurso, ¿no?
Sí, claro.
Más bien es participar. Creo que muchos ciclistas vienen por esa parte, ¿sí? Pero creo que la intención es que conozcan a Autlán, conozcan quién es Reba, ¿sí? Uh-huh. Y esa parte donde que Autlán nos debe de caracterizar por ser acogedores, ¿no?
Uh-huh, claro, muy hospitalaria esta ciudad, por supuesto. Francisco, pues compártenos también para ti como representante de tu club, ¿qué representa estar en esta competencia?
Sí, la verdad es muy bueno aprovechar cada oportunidad para adquirir experiencia y más que nada echarle ganas a este evento y poner el ejemplo de que la unión hace la fuerza, la unión de clubes para hacer un evento de una buena magnitud que se vea reflejado en los corredores para que deseen volver el siguiente año, para que vea que Autlán está a la altura de hacer buenos eventos, grandes eventos, posicionar a Reba, que tengan hambre de volver el siguiente año.
Uh-huh, uh-huh. Y bueno, Daniel, ¿nos quieres compartir también tu experiencia de tu participación en este reto?
Sí, muy buenos días. Pues yo represento el equipo de Clan Bike y pues ahí vamos a estar en este reto, uh-huh. este gran reto, uh-huh. porque sí está algo exigente.
Claro.
Son 23 kilómetros, hay que subir un ascenso de como de 10, más uh-huh. o menos,
sí, más
y la bajada son otros 3 hasta Aguacapán, va a ser todo, ¿no?
¿En qué zona es? Ajá.
En Aguacapán, en la comunidad de Aguacapán, hay que subir por el camino nuevo hacia Corralitos uh-huh. y bajar por el camino viejo.
Claro. ¿Los clubs están como coorganizadores, Pablo, o cómo son invitados o también se unen también a este reto? ¿Cómo están?
En este caso, uh-huh. cuento con el gran apoyo de cada uno de los equipos de aquí de Autlán, ¿sí? Y eso son la parte que ellos me están haciendo fuertes, a Paco, Daniel, Emanuel y cada uno de los que son parte de los ciclistas de aquí del municipio de Autlán.
Es decir, coorganizadores. Eres el organizador y ellos también se suman, hacen esta sinergia.
Así
a la
es,
organización.
Gran parte de los ciclistas están sumados en este evento. Uh-huh. Sí.
Y bueno, hay una convocatoria que se debe de cumplir, ciertas fechas para hacerse inscripción. Platícanos esta parte de la convocatoria.
Sí, así es. Mira, nosotros manejamos una inscripción, una cuota de inscripción, donde ya trae un kit que ya te va a merecer de una jersey. Sí, donde van a venir los diferentes patrocinadores. Una es la jersey oficial de Reba para este evento. Ya trae hidratación, trae refrigerio para los competidores. También déjame decirte que parte de este evento también es por causa. Nos está por cada persona que se inscriba, un recurso irá donado a la Cruz Roja. Sí, la Cruz Roja va a ser participar en este evento, donde uh-huh. nos va a estar bien auxiliando para cualquier problema. También, la verdad, contamos mucho con el apoyo del Ayuntamiento Municipal de Autlán, donde nos ha venido pues fortaleciendo con esta parte. Aquí invité a mi estimado Manuel para que nos estuviera representando esa parte, aparte de lo que es un ciclista, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. ¿Cuáles son las fechas?
La fecha última de inscripción para contener ese kit es el 14 de octubre, uh-huh. ¿sí? Ya se acerca, ya quedan pocos días, quedan 11 días. De hecho, hoy uh-huh. subí a las redes sociales que quedan 11 días. Para poder adquirir tu jersey, ¿no? Y de ahí más adelante, pues se abre otra convocatoria para poder que te den tiempo de poder mandar a hacer el tema de las medallas, el tema de nosotros contratamos una empresa donde a todos los ciclistas les dan un chip uh-huh. y ellos nos están pidiendo 4 días antes del día del evento, que es el 20 de noviembre, les mandemos la relación de ciclistas que van a participar y en qué categoría, y a que ese chip se le pone en particular a cada uno de los competidores, y ahí no hay forma pues de que digan que llegó más tarde o, uh-huh. o llegó después, pues ahí te marca desde la salida hasta la llegada, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y automáticamente te marca en qué categoría te inscribiste.
Si hay ciclistas independientes, ¿también pueden participar?
Sí, así es. Uh-huh. Lo manejamos así. Mira, realmente puedes inscribirte por individual o por equipo, ¿no? Claro, a veces por equipo sale un poquito más económico por el volumen, pues, de una otra forma. Y siempre se maneja en cualquier convocatoria, ¿no? Cuando te manejas por volumen, pues sí, la verdad es más redituable que para este tipo de eventos.
Uh-huh. Bueno, ya nos mencionan los participantes, los representantes de cada uno de los clubs, Francisco, Emanuel, Daniel, bueno, lo que ya están preparados. Más o menos, ¿cuántos se visualizan de sus clubs, de sus equipos que participarán en esta competencia, en esta convocatoria?
Emanuel. Pues uh-huh. mira, de nuestro club yo creo que algunos no se animan, como te digo, la ruta es muy exigente, entonces ajá. no cualquiera se quiere animar a hacerlo, pero de nuestro grupo, algunos 7 u 8 pueden uh-huh. si vayan a competir, a hacerla.
Claro, Francisco.
Por parte del equipo Flores, pues trataremos que sea todo la verdad, y no solo nuestro equipo, invitar a todos los equipos alrededores de Autlán, de la región, uh-huh. y los equipos a nivel estatal y nacional, de los que estamos con ansias esperando a que estén presentes a la hora de salida, para dar un buen auge a este evento.
Uh-huh. Dani.
Sí. No, pues sí, también ya nosotros invitamos, mínimo 10, 15 yo creo, de nuestro equipo. Uh-huh. Y invitamos pues también a la región, el Grullo, Tecoluclán, Cuchiclán, de toda la región pues.
Claro, esta sería la primera ocasión que se realiza, bueno, sí por parte de Reto Reba, pero por otras organizaciones, ¿o ya hay otros clubs que hayan tenido esta experiencia de organizar un evento como es semejante? Francisco.
En esta ocasión, en el lugar donde se va a realizar, va a ser la primera vez, uh-huh. y la verdad va a ser una experiencia muy grata para todos aquellos que se animen a participar, que en verdad los invitamos, que tengan esa experiencia, que se abran a ellos mismos. Uh-huh. En ese lugar va a ser la primera vez.
Deben estar preparados, ¿no? En la condición física y demás, ¿no?
Sí, sí, claro.
Emanuel, ¿qué nos puedes comentar respecto a otras competencias? O sea, ¿qué la hace diferente esta?
La hace muy especial la zona donde uh-huh. se va a hacer. Yo creo uh-huh. que Autlán tiene varios lugares donde puede ir uno a rodar, pero ese es muy especial, como te digo, el área natural es lo mejor que podamos ver, la verdad, uh-huh. Sí, sí, el bosque más que nada.
Claro.
Sí, motiva. Sí.
Es decir, para los visitantes, los que vengan de otros clubs, ahí va a ser como una buena impresión, ¿no? De Autlán.
Claro. Sí, claro, porque o sea, realmente es rumbo a Manantlán, pues.
Claro. En la sierra, disfrutarán de ese paisaje. Dani, ¿qué nos pudieras comentar también al respecto, pues, de qué la hace diferente esta participación, esta competencia? Que la hace distinta a otras que, bueno, pues ya con la trayectoria que tiene, seguro hay mucho que platicar y compartir, ¿no?
No, está muy bonito el lugar, está muy hermoso, pues, la verdad, es un, no le pide nada a Tapalpa, Mazamitla, está muy bonito el paisaje. Ajá. Allá arriba, sobre todo.
Bueno, pues las recomendaciones para ciclistas de otros clubs que vienen también a participar. ¿Ya tienes registro de otros clubs, Pablo?
Sí, mira, nos van a visitar de Ciudad Guzmán, de Tuxpan, nos van a visitar de la zona metropolitana de Guadalajara, Nos van a visitar de aquí de Grullo, amigos de Grullo van a estar presentes, de Tecolotlán. Uh-huh. Algunos compañeros ya se comunicaron conmigo con el tema de San Gabriel. No sé, acá mis compañeros, ellos son más internacionales. Uno en esa parte, pues, tiene inicios, pero creo que acá lo que es Daniel y Paco y mi estimado Manuel, pues ya tiene más conocimiento de otros competidores más de talla,
claro,
más nacional, ¿no?
Por supuesto. Bueno, extenderán esas redes para que todos se sumen a esta competencia. Bien, pues por último, ¿algo más que quieran agregar? ¿A dónde pueden consultar más información? ¿Con quién se deben de comunicar si nos están escuchando y hay interesados en participar en el reto?
Sí, claro que sí, Elia. Mira, todos pueden acudir, sobre todo los atletistas, los ciclistas del municipio de Utrán pueden acudir con bicicletas, Carreño, en el caso de con Daniel, que ahí lo pueden hacer personalmente. Manejamos unas redes sociales que se llama Reba Live, donde pueden encontrar la convocatoria. Ahí mismo pueden encontrar la parte de un teléfono donde se pueden comunicar cualquier persona, y ahí mismo pues aparecen los números de cuentas donde ellos pueden hacer su depósito.
Uh-huh. Bueno, pues esto ya mencionamos que es con causa para la Cruz Roja, y que se pueden hacer las inscripciones antes del 14 para de octubre, que puedan tener su paquete. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. ¿Algo más que ustedes quieran mencionar, Emanuel, Francisco, Daniel?
Solamente agradecerte, Elia, por tu apoyo, porque nos ayudas a difundirlo. Y la verdad que decirle a todos los radioescuchas, a todos los quienes practican el ciclismo, que la verdad es un reto impresionante, un reto que vale la pena vivirlo. Atrévanse a hacerlo. Gracias.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, Francisco, Daniel.
Sí, no, también no olvidar la parte que es un evento con causa, que vale la pena, ya sea darse la oportunidad personalmente, tomarse, si no como competencia, como un reto personal, vivir la experiencia, y sin olvidar que se está apoyando a una gran institución que es la Cruz Roja, que siempre está para apoyarnos, y no está de más apoyar con un granito de arena.
Muy bien, pues bueno, Daniel.
No, pues aquí los esperamos a todo el que guste venir a participar de este gran evento.
14 categorías, así es de que no hay pretexto, en alguna hemos de estar ahí.
Desde 8 años hasta 60 años.
Así es, en alguna, claro, tendremos oportunidad. Muy bien, Pablo, pues muchas felicidades y gracias por compartir también esta información y, por supuesto, realizar estas actividades deportivas que fomentan justamente eso en la sociedad. Vemos que cada vez más crece esta participación de atletas, deportistas, de ciclistas aquí en Autlán, y que pues lo han representado muy bien en otras competencias regionales, nacionales e internacionales. Estamos, creo que, bien representados desde Autlán para el mundo, ¿no?
Así es.
Muy bien, pues muchas gracias, enhorabuena y felicidades. Estaremos por ahí muy pendientes de la información que transcurra.
Gracias, excelente. Gracias.
Enhorabuena, gracias. Y un saludo para los perros dañeros, un saludo para Flores Greenberg y también para Autlán Bike, a todos los ciclistas de este municipio. Gracias. Vamos a una breve pausa, regresamos. Avanzamos con más información en nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración, es martes, los martes escuchamos al maestro Jesús Medina, académico investigador de este centro universitario, a quien escuchamos con su comentario. Maestro Jesús Medina, muy buenos días, lo escuchamos atentamente.
Muchísimas gracias, Ela, muy buenos días. Yo creo que es inevitable no hablar otra vez, otro año, como en estas épocas, del fenómeno que sucedió allá en el 68 del 2 de octubre, porque se volvió ya para la historia contemporánea y la historia moderna del México del siglo XX y XXI un parteaguas donde ahora sí ya se puede estudiar con más calma en realidad qué sucedió y qué impactos tuvo en el México contemporáneo. Para muchos teóricos fue un movimiento más cultural que político. Sin embargo, una de las principales banderas que se enarbolaban, ¿verdad?, en ese año del 68 era precisamente la libertad de expresión, ¿verdad? Una libertad de expresión que en esa época pues ya estaba muy muy restringida y muy delicado. Incluso había un delito ahí de disolución social, que ahorita nos puede parecer absurdo, incluso pues en un medio como Radio Universidad, que promueve tanto el debate, el intercambio de ideas, parecería absurdo ese delito de disolución social que se prohibía, ¿verdad?, que más de 3-4 personas se reunieran a de manera pública para estar sobre un mismo tema y además expresarlo. Yo creo que en ese sentido sí que la gran aportación de ese movimiento fue una ruptura de una nueva generación que venía ya a nivel internacional buscando, entre otras cosas, mayores espacios de libertad. Y también no pude ir desvinculado a los movimientos sociales que estaban dando, ¿no?, en los años de los 60 a nivel internacional. Ahora, muchas de las personas que están en el gobierno federal, en sus juventudes, participaron en aquellos movimientos estudiantiles. Y en algunos casos resulta paradójico cómo, un momento dado, aquello por lo que lucharon, ahora parece que se ha olvidado, y bueno, ahora el poder parece que también cambia las ideologías, Celia. Hasta ahí dejaría mi comentario.
Muchas gracias al maestro Jesús Medina por su colaboración y su comentario esta mañana. Continuamos.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria, 8 de cada 10 estudiantes universitarias han sufrido violencia en algún ámbito. Esto lo da a conocer en los resultados de la encuesta universitaria de género Nuestras Voces, realizada por la Federación Estudiantil de la FEU y cuyos resultados fueron presentados en rueda de prensa. En lo que fue la primera entrega de datos e información de dicha encuesta, el dirigente de la FEU, Francisco Javier Armenta, dijo que esto marca un evento sin precedentes en instituciones de educación superior en América Latina. Información que destaca en su página la Universidad de Guadalajara. El gobernador respalda aumentar recursos estatales a partidos políticos nacionales. El gobernador de Jalisco descartó la posibilidad de vetar la reforma constitucional aprobada por el Congreso Estatal, con la que se modificó la fórmula para asignar los recursos estatales a los partidos políticos. El titular del Poder Ejecutivo Estatal dijo que se debe buscar la equidad y proporcionalidad en las asignaciones de fondos.
Señal Nacional.
La Comisión del INE aprueba modelo para voto presencial desde el extranjero. La Comisión del Voto de los Mexicanos en el Extranjero aprobó el programa piloto para que en las elecciones del 2023, para gobernador del Estado de México y Coahuila, los mexicanos puedan votar en casillas en 3 ciudades de Estados Unidos y una en Canadá.
Señal Internacional.
Investigación del fútbol femenino de Estados Unidos revela práctica sistemática de abuso y agresión sexual. Una investigación independiente sobre las denuncias de mala conducta en el fútbol femenino de Estados Unidos encontró abuso sistémico y mala conducta sexual, según un informe publicado el pasado lunes.
Resumen.
En el resumen de esta mañana, 4 de octubre, huracán Orlín dejó afectaciones en municipios de la costa sur. Avance y mantenimiento de los pozos profundos de agua en el municipio de Unión de Tula. Autlán inaugura actividades del Encuentro Cultural Aotlitlán 2022. Promueven el tianguis de mujeres emprendedoras en el municipio de Jutla. Más de 20,000 productores de la costa sur y Sierra de Amula participarán en el Censo Agropecuario 2022. La Junta Patriótica clausuró con éxito las fiestas patrias en Autlán el pasado 30 de septiembre. 8 de cada 10 estudiantes universitarias han sufrido violencia en algún ámbito. El gobernador respalda aumentar recursos estatales a partidos políticos nacionales. La Comisión del INE aprueba modelo para el voto presencial desde el extranjero. Investigación de fútbol femenino de Estados Unidos revela práctica sistemática de abuso y agresión sexual. Gracias por el favor de su atención esta mañana en nuestro espacio de Señal Informativa. Yo me despido deseándole que tenga un excelente día y me despido con esta frase de un escritor anónimo. Dice: no es bueno dejarse arrastrar por los sueños y olvidarse de vivir. Que tenga un muy buen día. Continúe con nosotros en nuestra programación habitual. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.